8:08, 8 minutos. Seguimos en Voces RCN con Olga Lucía Velázquez, David Barguil, Jorge Rojas y Eduardo Rodríguez. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver Iragorri con una información que ha entregado La Silla Vacía en las últimas horas. Y es un audio que se filtró de una conversación que tiene el doctor Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, con varios representantes a la Cámara de esa colectividad, donde les cuenta cómo le fue en una reunión que había sostenido hace un par de días con el presidente Iván Duque para hablar de la terna del defensor, del próximo defensor del pueblo. Recordemos que el doctor Carlos Negret va a estar trabajando hasta el 31 de agosto, y el presidente debe elaborar esa terna, de la cual saldrá evidentemente el nombre del nuevo defensor del pueblo. El presidente escuchó al doctor Aurelio Iragorri, según el relato que hace el propio presidente del partido de la U, le dio varios nombres, entre ellos el que es actualmente el director de la unidad de protección, pero el presidente le dijo: ya lo tengo en ese cargo, lo he nombrado recientemente y no aspiro a moverlo. Allí en Bogotá tienen justamente un fragmento del audio de lo que ha sido esa conversación que ha filtrado La Silla Vacía en torno a este diálogo que ha sostenido con algunos representantes del partido de la U. Escuchemos.
Pero tampoco me dio la sensación de que aprobara a nadie. Quedamos de volver a hablar. Delegó parte del tema de la discusión en cabeza de la ministra y del viceministro, y me garantizó que antes de enviar la terna estaríamos revisando la composición de la misma, pero no, porque dijo: yo no quiero por ningún motivo afectar al partido con mi decisión. Una reunión amable, pero bastante sincera, fuerte de parte nuestra, a donde incluso entramos en detalles internos con respecto a la interlocución que he hecho yo en el partido, y que si él tenía alguna clase de observación con respecto a eso.
Ahí está uno de los apartes de lo que ha sido ese diálogo de 8 minutos que ha sostenido con varios representantes. El presidente, según el doctor Aurelio Iragorri, le dejó en claro que espera tomar una decisión en independencia, aunque evidentemente estuvo escuchando la sugerencia de algunos de esos nombres que ha propuesto el partido de la U. Doctor Eduardo Rodríguez, ¿esto es mermelada? ¿Cómo le parece que el partido de la U, que es un partido independiente, esté visitando la Casa de Nariño para pedir puesto con la Defensoría del Pueblo?
Pues yo creo que Iragorri puede decir hasta misa, puede decir hasta micos por las decisiones del presidente, y pues creo que están en su derecho de proponer nombres. De ahí a que el presidente los escoja o que se comprometa burocráticamente, eso, hay un largo camino. El presidente Duque, lo que yo le he escuchado a él y lo que hemos hablado, es que ha buscado una persona que genere garantía, primero a los colombianos, a la ciudadanía, garantía de protección de derechos humanos, y por supuesto, si viene o de algún sector político, no, pues también tendrá que medirse ante nosotros en la Cámara de Representantes. Así que yo espero que el presidente simplemente mande una terna de lujo y nosotros, en nuestro buen saber y entender, podamos escoger lo mejor para el país.
Pero doctor Eduardo Rodríguez, ¿esto no es un poco como de espalda al país? Porque pareciera como un pacto ahí entre los políticos, entre los partidos, para tratar de definir esos nombres que no precisamente necesariamente correspondan a gente que puede venir de la academia, otros sectores. ¿No es por lo menos un poco feo eso de que estén en conversaciones privadas urdiendo nombres para incluir en ternas?
Pero yo creo que eso es parte del ejercicio, digamos, político, porque es que pues que una persona, y más el director del partido de la U, quiera llevar un nombre o quiera decir, pues lo puede hacer. De ahí a que sea ternado, pues yo creo que eso es parte de lo que el presidente tiene que, en su saber y entender, escoger. No creo que sea pues a espaldas del país. Lo que entiendo es que Aurelio le está diciendo a su bancada lo que habló con el presidente. Y en ese orden de ideas, pues, vuelvo e insisto, Aurelio podrá mandar 1000 hojas de vida, de ahí a que el presidente se comprometa a poner a alguien de la U per se, pues hay un largo camino y eso no se maneja así.
Doctor David Barguil, ¿cuál es su lectura sobre este episodio?
Dos reflexiones. La primera,
pues entiende uno por los apartes que ustedes han puesto al aire, que han salido en los medios de comunicación, que queda muy claro que el presidente de la República deja planteado, y así lo expresa Aurelio Iragorri, que él será autónomo e independiente a la hora de decidir cuál es la terna que le envía al Congreso, en este caso a la Cámara de Representantes, para la elección del nuevo defensor del pueblo. Es decir, sobre eso el propio presidente de la República así lo expresa, Aurelio Iragorri lo corrobora, y eso es un mensaje muy claro e importante, porque esa terna es del fuero del presidente de la República. Pero la segunda reflexión que quiero hacer es: no podemos caer en la macartización del ejercicio de la política y del ejercicio del poder. Primer elemento, ¿quién elige el defensor? Pues la Cámara. La Cámara es la que votará y elegirá el defensor. Aquí no estamos hablando de que el Congreso se está inmiscuyendo en una elección que no le corresponde, o de que el Congreso está participando de una elección por debajo de la mesa o detrás de la puerta, porque es que aquí queremos siempre macartizar el ejercicio propio del Congreso de la República. Es del fuero del Congreso y de la Cámara esa elección. Entonces eso también tiene que quedar muy claro para que la audiencia y la ciudadanía no vaya a creer que es que entonces aquí por detrás se están metiendo en una elección, y cómo así que los congresistas. No. Es que les corresponde a ellos elegirlo. Serán los representantes los que, luego de que se envíe la terna, elijan de esa terna un nombre y por mayorías en la Cámara de Representantes salga elegido. Es decir, que de quienes depende esa elección son los representantes a la Cámara del Congreso de Colombia.
Jorge Rojas, su lectura es que también es un tema, digamos, propio de la política, estas participaciones y estas reuniones sugiriendo nombres, o le parece que hay algo ahí irregular?
Queda la sensación de que lo que acaba de ocurrir es lo mismo que la oposición al presidente Santos llamaba mermelada, y que se reproduce en este gobierno. Un líder de un partido que se reclama independiente, que le dice textualmente al presidente Duque: le ratificamos la importancia de que no nos deje a este partido por fuera, que nos tenga en cuenta, y le dije que esta es la última oportunidad o el último cargo que le queda a nivel organizacional de carácter nacional importante. No tenemos nada más, presidente, nada distinto a esta opción. Y el presidente lo escuchó. Y es cierto que el presidente tiene autonomía para establecer esa terna, y que la Cámara tiene la obligación de nombrar de esa terna un defensor del pueblo. Pero lo que me llama la atención es que aquí no se está discutiendo la crisis de derechos humanos, el papel de la Defensoría, la independencia de la Defensoría del Pueblo para actuar, sino que se está discutiendo los cupos, los puestos. Se está pidiendo una entidad que tiene una función constitucional muy importante, pero que se está llevando a un tema de repartición política. Esto no es tan cándido como dice el doctor David Barguil, de que la Cámara trabaja autónomamente, el presidente. No, aquí hay juegos políticos, y me llama la atención, y es una gran paradoja, que lo que está ocurriendo alrededor de la Defensoría del Pueblo es tan parecido a la mermelada que tanto se criticó en el pasado gobierno.
Pero venga, yo
doctora
creo que
Olga Lucía Velázquez, sí.
Permítame un sí. segundo, Juan Carlos, y permítame adelante. Un segundo, porque es que no quiero que se diga lo que yo no dije. No, por el contrario, doctor Roa, lo que yo dije es de frente y claro. Es que en este caso es la Cámara la que lo elige. Es decir, la Cámara no... Es decir, quien tiene la responsabilidad de hacer esa elección es la Cámara. Y eso no puede ser macartizado. O sea, es decir, ¿cómo cuando es la Cámara la que vota y la que elige, aquí puedan decir que por qué la Cámara y los congresistas y algún partido puede? No. Eso tiene que quedar claro, y es que es del fuero del Congreso. Ahora bien, la terna es del fuero del presidente, y él deja muy claramente planteado que él será autónomo en la decisión que tome.
Doctora Olga Lucía Velázquez.
Bien. Efectivamente, la Cámara de Representantes es quien elige al defensor del pueblo de una terna que envía y que construye el presidente de la República. Eso es completamente cierto. Y también, como es cierto que el Partido de la U ha venido acompañando al gobierno en muchas iniciativas dentro del Congreso. Es decir, el partido de la U funge en muchos momentos como si estuviera dentro de la coalición. Si bien se declaró de independencia, ha venido acompañando, y eso no es un secreto para nadie, ha venido acompañando diferentes iniciativas, y al venir acompañando esas iniciativas, pues también el presidente de los partidos que acompañan al gobierno, pues tienen una interlocución frente a los espacios de participación. Yo creo que en ese orden lo que se entiende aquí es que hay un espacio donde está el partido de la U y quiere tener una participación. ¿Y qué es lo que estamos mostrando aquí? Un audio de algo que, de una conversación que seguramente son conversaciones que muchos presidentes de partido que trabajan con el partido de gobierno, como coalición de gobierno, tienen con el presidente. Lo que no podemos aquí es ni satanizar que sea la Cámara que lo elige, porque es que así lo definió la Constitución, es la Cámara de Representantes la que elige el defensor del pueblo. Lo que tampoco podemos decir es que van a elegir a cualquiera, no, la misma Constitución definió que es un abogado que tenga experiencia en derechos humanos quien debe ocupar ese cargo, una abogada. Y en ese orden, la Cámara de Representantes toma la decisión. ¿Y cómo se elige? Pues a través de una votación, porque así se elige, con votos, qué candidato tiene mayoría, y ese será el defensor o la defensora del pueblo que se establecerá. También es muy importante mencionar que aquí no podemos seguir mirando el ejercicio de la política, porque estoy de acuerdo con Jorge Rojas que para unas cosas los temas son mermelada y para las otras son participación política o representación de gobierno. No, aquí tenemos que hablar claramente y sobre la mesa cuáles son esos espacios de participación que de manera legítima el presidente puede estar trabajando, organizando con los partidos que lo han venido acompañando en su gobierno y en el Congreso de la República.
Pero, oiga, bueno, último. Adelante.
A propósito de lo que tú estás diciendo. Uno, no creo que se pueda entender esto como mermelada. Sabes que, pues, primero, va a ser el Congreso el que lo elige, y segundo, nosotros no estamos condicionando absolutamente nada, o no se está condicionando por parte del presidente absolutamente nada, opuestos o algo así, para que voten determinado proyecto de ley o para que acompañen al gobierno. En esto yo quiero ser claro, hasta donde entiendo, el partido de la U hoy está en el gobierno, no es independiente. Se hizo parte de un partido de gobierno. Que hay unas personas que estén en independencia, como el senador Roy Barrera, no sé, creo que Benedetti y algunos representantes, eso es diferente. Pero hoy, oficialmente, entiendo que
es parte del gobierno. Con mayor razón es parte del gobierno y tiene el espacio de participación dentro del gobierno.
Tienen un ministro, y también hay que hacerlo con transparencia, decirle esto al país. Hay un ministro que es el ministro de Trabajo y claramente tiene tendencia política en el partido de la U, tiene ascendencia política en el partido de la U, fue senador por el partido de la U, y pues, pese a que no se les ha condicionado absolutamente nada, creo que está ayudando a generar una serie de políticas importantes, como lo es también el ministro de Salud, que en buena hora llegó y tiene su ascendencia en Cambio Radical, como nosotros tenemos también a varios ministros con ascendencia en nuestro partido. Esto significa que pues no podemos decir que este gobierno está utilizando las prácticas de poner a una persona u otra a cambio de que le vote. No, aquí lo que necesitamos es construir, y construir en la diferencia, y eso es lo que ha venido haciendo el presidente Iván Duque.
Ya.
Me llama mucho la atención el tono moderado del doctor Rodríguez al referirse a estos temas. Si estuviera Santos en la presidencia y él en la oposición, el tono sería otro. Y no, porque busquemos, sí, no busquemos,
le digo, mire,
esto se llama mermelada.
No, señor, no, eso es muy diferente, y usted muy bien sabe, porque usted en su momento que apoyó al presidente Juan Manuel Santos, que salió de la secretaría, usted también sabe que el partido al que perteneció, no sé si pertenece hoy, que el Polo Democrático, tuvo una ministra en el gobierno del presidente Santos, y eso es transparente, y eso es decirlo. Ahora,
si eso los obligó a ustedes a declararse de gobierno independientes o de oposición, eso es otro cuento. Nosotros siempre fuimos oposición y en eso hemos sido coherentes. Y no vamos a dar mermelada, que a propósito también la mermelada eran los cupos indicativos y los denunciamos en el 2014 a cambio de tener el manejo o el control del Congreso. Nosotros respetamos la independencia del Congreso.
Que aquí también hay un elemento adicional en la discusión y es la ley 1909 del 2018, donde establece unas condiciones distintas para los partidos, es decir, si yo me declaro de independencia, en oposición o partido de gobierno. Si soy partido de gobierno, pues tengo unas ventajas o un trabajo en equipo con el gobierno. Eso no estaba antes. Esta ley cambió también unas reglas de juego. Y por eso considero que es importante que todo se habla encima de la mesa, porque finalmente la ley 1909 así lo establece. ¿Cuál es la representación de un ministro frente a un partido y cuál es la responsabilidad de ese partido con el país y con las políticas públicas que ejecute? Esta ley hizo una transformación, porque se llama participación política legítima dentro del gobierno en la medida en que sea o no partido de gobierno.
Claro. Bueno, una nos quedan 5 minutos de programa, así que les vamos a pedir una capacidad de síntesis gigantesca, porque el tema es complejo, pero les pedimos respuestas de 40 segundos. El asunto es este, ha publicado José Manuel Acevedo, periodista de RCN Televisión y compañero nuestro aquí en RCN Radio, una columna en El Tiempo, titulada No son las FARC, es la JEP. Y dice, el déficit de legitimidad de la JEP no es culpa de las bodegas de Twitter, sino de sus resultados, los resultados de la JEP. Hace un momento le pedí que nos enviara un resumen de la columna y mandó lo siguiente.
Juan Carlos, un saludo para usted y para todos los oyentes. Básicamente lo que sostengo en esta columna que escribo en el periódico El Tiempo hoy, no son las FARC, es la JEP. Es que la falta de confianza, de legitimidad de la Justicia Especial para la Paz no es culpa de unos bodegueros de Twitter o de unos detractores de partidos políticos como el Centro Democrático o de la gente que votó no en el plebiscito por la paz, sino culpa y responsabilidad directamente de la JEP, que no ha producido resultados en estos 2 años y medio que viene funcionando. No los ha producido en relación con el expediente de secuestro, en donde todavía algunos de los magistrados siguen llamando a eso retenciones y no secuestro, como debería ser. No los han producido tampoco en lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Mire, Juan Carlos, desde marzo de 2019 tenían abierto un expediente y solamente ahora, cuando los medios de comunicación ponemos el foco en ese tema, han resuelto llamar a rendir versión a 14 miembros de las FARC. Luego, se necesita para ganarse la confianza y la legitimidad de unos resultados que francamente creo que la Justicia Especial para la Paz todavía nos está debiendo.
La JEP respondió, Alejandro Villegas, ¿qué dijo?
Patricia Linares, la presidenta, y dijo el día de hoy, debemos tomar distancia de las presiones políticas y mediáticas respetando la diferencia de opiniones, el disenso y aquellos que piensan que seguramente no era el camino el de la paz el que se escogió.
¿Quién tiene razón aquí, doctor Jorge Rojas?
Pues a mí me parece que José Manuel Acevedo acierta en una exigencia que tiene el país, y es que haya resultados de la Justicia Especial para la Paz. Y esos resultados tienen que ver con el punto 1 y el punto 3, el punto del secuestro y el punto de los crímenes que se llaman falsos positivos, pero también en el tema del reclutamiento de menores de edad. Parece que las FARC se equivocan en tratar de negar un hecho que es evidente ante el país y no ayuda a construir esa verdad judicial en el marco de la JEP. Me parece que la JEP hace un gran esfuerzo y hay que valorar, como lo hace Acevedo, a la presidenta de la JEP en virtud del esfuerzo que se está haciendo y el apoyo internacional que está recibiendo la JEP, y creo que hay que acelerar porque los tiempos se van agotando y el país necesita resultados de este modelo de justicia transicional.
¿Pero usted cree que Acevedo acierta y que las FARC se equivocan?
Me parece que Acevedo acierta en llamar la atención de la JEP, y me parece que FARC en el tema de reclutamiento de menores debe reconsiderar y contribuir a que haya una verdad judicial en el marco de una situación que rechaza el país desde hace muchos años, y me parece que ahí tienen que sintonizarse con la realidad del país.
Eduardo Rodríguez, su parecer.
Pues casualmente yo coincido con José Manuel en varios aspectos y yo lo he venido advirtiendo. Aquí el problema no es de la institucionalidad, es de las personas que administran la institucionalidad. Y aquí el gran llamado a la JEP es aquellas personas que no están dando resultados, que simplemente están ganándose el sueldo y que por supuesto no están comprometidos con la verdad, la justicia y la reparación para que no exista más repetición, pues deberían renunciar y salirse por el bien de la jurisdicción de esta entidad. No puede ser que los resultados que hoy tengamos sean tan pobres. No puede ser que nosotros los colombianos cada vez tengamos menos confianza en esa institución que supuestamente se hizo para administrar justicia. Y no puede ser que por culpa de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros no sepamos qué está pasando o qué pasó realmente con la guerrilla de las FARC. Otro tema que la ciudadanía le reprocha, el tema de Jesús Santrich, que yo mismo lo he reprochado. No puede ser que ellos parezcan más cómplices de las FARC que realmente los que le administran justicia.
Muy bien, nos queda un minuto, Olga Lucía Velázquez, 30 segundos.
Bueno, yo creo que lo que se necesita efectivamente son resultados para poder mostrar que sí es efectiva la JEP. Sin embargo, con todos los ataques que los simpatizantes del no, que no hemos superado, así como el 5-0 del partido de Colombia-Argentina, pues que siempre han querido es acabar con la JEP, pues tampoco ha permitido que avance. Creo que se necesita resultados, efectividad.
Muy bien. Últimos 30 segundos, David Barguil.
Pues yo creo que todo está dicho. Mire, yo tengo un gran amigo que es compañero mío, Jaime Felipe Lozada, víctima de la FARC. Usted sabe bien la tragedia que vivió él y su familia. Mamá secuestrada, hermano secuestrado, papá asesinado, él secuestrado. Y yo hablo mucho con él y lo que me dice es, David, es que lo mínimo que uno espera es el reconocimiento de la responsabilidad, es que se diga la verdad, es que se acepte toda esta tragedia que durante tantos años se vivió y la responsabilidad por parte de ellos. Pero si ni siquiera eso, ¿cómo nos van a pedir entonces a las víctimas que creamos si uno no vea que la Justicia Especial para la Paz está actuando en esa materia? Y esa es la exigencia que hay que hacerle. Yo creo que es una exigencia que la hacemos desde todos los sectores del país.
Muy bien, gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias, Olga Lucía Velázquez, David Barguil, Jorge Rojas, Eduardo Rodríguez, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:31 p.m.
Voces RCN. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos con